Bueno, queremos volver a analizar el triunfo de Donald Trump, presidente número 47 de los Estados Unidos, con una victoria ya confirmada acá en Estados Unidos, con una persona que conoce bien este país, no solo porque fue primero subsecretario, luego ministro de Relaciones Exteriores, vivió 10 años acá en Washington como secretario general de la Organización de Estados Americanos entre el 2005 y el 2015, hoy senador del Partido Socialista. José Miguel Insulza, gracias por acompañarnos en ADN Hoy. Bienvenido.
Senador, ¿cómo le va?
Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Paula? Qué gusto saludarla.
Igualmente.
Bueno, su primera impresión respecto de este triunfo de Donald Trump.
Primero la parte anecdótica, ¿no? Efectivamente va a ser el presidente número 47, pero él ocupa dos números porque no es seguido, no es continuo, ¿no? Claro. Entonces va a ser el 46, el 45 y el 47. Y antes había ocurrido solamente una vez en el siglo pasado, es decir, el siglo XIX, que Grover Cleveland había hecho lo mismo, había ganado una elección, había perdido la siguiente, había postulado de nuevo, y por lo tanto ocupa dos números. O sea que así que no son 47 los presidentes, son 45 nomás, lo que pasa es que dos repitieron.
Es verdad. Ahora, senador...
No fue ninguna sorpresa, en realidad no fue una sorpresa. Yo diría que hace dos meses atrás nadie daba un 10 por una candidatura, por la candidatura de demócrata. El presidente Biden tuvo que retirarse porque no era claro que iba a perder lejos la elección, y por lo tanto el intento demócrata era tratar de recuperar lo que ya estaban a punto de perder, y en realidad le ha ido bastante mal, ¿no?
Pero cuando pasa esto también en otras elecciones, en casi todas las elecciones uno puede decir, bueno, no hay sorpresa por las características y las condiciones que usted describe. Tampoco hay sorpresa por la contundencia del triunfo de Trump. A esta hora Mauricio nos decía 277 miembros del colegio electoral para Trump, cuando lo mínimo que necesitaba eran 270, 224 para Kamala Harris. ¿O esa contundencia tampoco sorprende?
Bueno, yo creo que sí, es contundente, pero fíjese usted que, porque en realidad de los famosos estados en disputa, ¿no? Los estados de batalla, por así lo llamaban, ¿no? Trump ganó la mayor parte de ellos, pero lo ganó por pocos votos, ¿no? Fue una paliza, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Ahora entiendo que lo que sí es bastante interesante como cosa nueva es que no sé exactamente cuál es el resultado ahora, pero es muy parejo el resultado en cuanto al número total de votos obtenidos, ¿no? Es decir, que Trump le había ganado a Hillary Clinton, que Hillary Clinton tenía más de 3 millones de votos más que Trump, pero por la distribución esta de los estados, Trump había ganado la elección. Ahora no, ahora porque Trump también ganó o estuvo muy cerca de ganar, no tengo la cifra exacta ahora.
Sí, todavía se están contando votos, además los votos anticipados y todo aquello.
Pero estamos muy cerca, o sea, Trump sacó más votos esta vez que la vez que fue elegido presidente, claro. contra Hillary Clinton, ¿no?
Ya, senador Insulza, pero ¿cómo impacta esto? Yo sé que el tema de Latinoamérica, y para qué decir Chile, digamos, no estuvo en ningún momento en la campaña, hubo otras prioridades, pero cuando uno escucha las propuestas de Trump, lo que ha sido su discurso históricamente y las políticas que aplicó también durante su primer gobierno, ¿cuál podría ser el impacto del triunfo de Donald Trump para Chile, por ejemplo?
Es un cambio muy muy histórico, ¿no? Yo diría que incluso ya comenzó a verse en la otra elección anterior cuando salió Trump. No desplegó todo lo que quería desplegar, pero en materia de política exterior siempre han habido en Estados Unidos los internacionalistas, por así decirlo, y los aislacionistas. Y Trump es más un aislacionista, o sea, él cree fundamentalmente en que es necesario imponer la primacía norteamericana, la primacía, pero no necesariamente construir un orden mundial en torno a ella, ¿no? Los demócratas, yo diría, y también los digamos durante toda la Guerra Fría, demócratas y republicanos, a lo que se dedicaban fundamentalmente es intentar construir un cierto orden mundial en el cual ellos pudieran gobernar, por así decirlo, pero no solamente preocupados de sus intereses, sino también de que este orden funcionara, ¿no? En cambio, hoy día no, hoy día lo que tenemos es simplemente un presidente que va a hacer todo lo que era necesario para mantener la primacía norteamericana, pero sí preocuparse demasiado de lo que pasa en los países con los cuales se está relacionando, ¿no?
Senador, antes de ir a los conflictos bélicos que están en curso, a cómo podría cambiar ese devenir a propósito de la elección de Trump, quiero seguir con lo que planteaba Mauricio con Chile, porque evidentemente para el gobierno norteamericano Latinoamérica está en una lista de prioridades muy, muy abajo, uno podría decir.
Muy abajo, sí, muy abajo. Trump no ha estado nunca en América Latina.
No, claro, y no desde ahora. El punto es, ¿qué podría pasar con Chile con ciertas cosas puntuales de las que venimos hablando cada tanto? Por ejemplo, el programa de la visa Waiver, que tiene que ver con que Chile cumpla ciertos requisitos en materia de seguridad, que le permiten a los chilenos viajar con características distintas a quienes viajan desde otros países hacia Estados Unidos. ¿Usted ve ese programa en riesgo, por ejemplo?
Yo no creo que haya grandes cambios en eso. Lo único preocupante podría ser que cuando se desarmó esto, una acción en California, pues, criticando la llegada de chilenos que iban a robar, digamos, eso fue promovido por gente del Partido Republicano, claro, del Partido de Trump, eso es cierto. Y eso podría ser que volviera a la carga en eso, ¿no? Pero la verdad es que de lo fundamental no creo que vaya a haber una política demasiado dedicada a Chile, salvo, perdón la expresión, no salvo que según cómo nos portemos, pues. O sea, por cierto, ciertamente a la organización de Trump, a Estados Unidos en general, la presentación de China en América Latina no le es muy grata. Entonces el hecho de que haya países que tienen más comercio con China que con Estados Unidos es algo que algunos no absorben bien todavía, ¿no? Entonces eso podría decirte, pero no creo que haya las grandes dificultades, creo que los temas son más o menos los mismos, ¿no? Los temas son la migración y en materia migratoria nosotros en general no somos un país problema para Estados Unidos. El tema de las drogas y el crimen organizado puede ser una dificultad, pero tampoco es Chile el país más complicado en ese sentido. Lo único que puede ser es motivo de alguna mayor distancia en la relación con China, ¿no?
Justamente ese es uno de los principales temores, que se reactive esta guerra comercial con China y todo el impacto que eso podría tener, que podría ocurrir en corto plazo, incluso en el mediano plazo, con temas como el dólar, por ejemplo. ¿Se fortalece la moneda norteamericana con el triunfo de Trump?
Yo creo que sí, ahora depende de los primeros pasos que dé, como ustedes decían ya, pero no en América Latina, sino en el mundo, ¿no?
Claro.
Yo creo que yo efectivamente está bastante claro que Trump va, probablemente no tenga la actitud que, junto con la OTAN, de juntarse con la OTAN para discutir el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Es lo más probable que busque una política para terminar la guerra. Para terminar esa guerra, para terminar ese conflicto, ¿no? Porque para él las relaciones con Rusia son más importantes que la relación con Europa, con Ucrania, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, al mismo tiempo probablemente también sea mucho más decididamente pro-Israel en el conflicto del Medio Oriente, ¿no? Pero al mismo tiempo, pero Trump no es una persona que sea demasiado adicto a la guerra, por así decirlo. Para él lo importante es fundamentalmente el interés norteamericano. Si el interés norteamericano está protegido, él no va a ser cuestión de cómo se gobierne en uno u otro país, ¿no?
Estamos conversando con el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, ex ministro de Relaciones Exteriores, hoy senador socialista, José Miguel Insulza. Senador, harto hemos hablado en los últimos días de la situación económica, porque por ahí, usted lo mencionaba también, podría venir el mayor impacto para Chile o para un país con las características de Chile, ¿no? Porque cuando le preguntábamos a economistas como Felipe Larraín, el ex ministro de Hacienda ayer, él decía a qué le conviene más a Chile que gane, Kamala Harris, por la política precisamente proteccionista de Trump y por su guerra comercial anunciada con China, lo que significa para los países que tienen comercio con ese gigante asiático. Por ahí podría venir la diferencia que se haga para un país como el nuestro de que haya ganado Trump y no Kamala Harris.
Sí, desde un punto de vista político tal vez, pero desde el punto de vista económico, mire, sí es cierto, para nosotros el comercio con China es fundamental, pero no estamos entre los 10 primeros para
socios comerciales de ese país,
¿no? Con China, ¿no? Claro. Para a escala norteamericano-china, el comercio de Chile no es muy fundamental, ¿no? Yo no creo que realmente en eso, lo que ellos tienen preocupa fundamentalmente es sobre su primacía desde el punto de vista tecnológico, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en la medida en que se trate de quién exporta más que de aquí, quién compra más cobre, ese no es el problema, no es un problema para Trump en absoluto, ¿no?
Oiga, y lo otro, yo entiendo que usted estuvo también hace pocos días acá en Estados Unidos, en Washington, conoce bien la política norteamericana por sus 10 años en la OEA. ¿Qué significa que Trump no solo gane la presidencia, sino que los republicanos también, ya se confirma, ganaron el Senado, tienen al menos 51 de los 100 asientos, y también estarían ganando la Cámara de Representantes? Y dicho sea de paso, son muchos de los miembros de la Corte Suprema, nombrados en el primer gobierno de Trump, y probablemente todos los que vaya a nombrar ahora, bastante cercanos a políticas más conservadoras, a políticas que él va a tratar de imponer.
Sí, sin duda, eso va a ocurrir así, no cabe ninguna duda, y creo, como digo, que va a dejar una cierta huella en la política de Estados Unidos hacia el exterior. No hay que pensar que Trump sea una figura pasajera solamente. Detrás de él hay mucha gente que piensa como él, probablemente no se expresa como él, no tiene el lenguaje hiperbólico que tiene Trump, que siempre es lo más importante, lo más grande, lo principal, lo que le gusta hablar así, pero hay gente que sí, quiere mantener una cierta posición de primacía a nivel global que se va a manifestar, ¿no? Y que, repito, primacía tiene que quiero decir que a mí lo que me importa es el interés de Estados Unidos, y ya que lo que hagan con los derechos humanos, con el medio ambiente, con todas esas cosas, no es problema mío, ¿no?
Claro, eso también lo comentábamos acá, senador Insulza, que quienes votaron por el Partido Demócrata, quienes votaron por Kamala Harris, son las personas mayoritariamente que están en las grandes ciudades, ganó en Washington, ganó en Nueva York, ganó en California, en Los Ángeles, en San Francisco, en población que uno podría decir tiene nivel de educación universitario, mientras que Trump recogió el voto de nuevo de las zonas más rurales, ¿no?
El voto masculino que no ha ido a la universidad, fue, pero abrumadoramente partidario a Trump. ¿Aló?
Senador, ¿y por qué pasa eso? O sea, en Chile estamos viviendo procesos electorales bien continuos. El próximo año, por lo pronto, hay una elección parlamentaria y presidencial. ¿Por qué a su juicio gana Trump? ¿Por qué a su juicio gana Trump también en esos sectores que usted estaba describiendo con Mauricio? ¿Por qué, para extender la pregunta, por qué ganan en distintos países del mundo líderes como Trump?
Mire, yo creo que Trump, en una versión bastante más moderada, tiene algo que ver con lo que fue en Estados Unidos en los años 50, el macartismo, ¿no? O sea, ellos habían ganado la Segunda Guerra Mundial, la habían ganado, y de pronto se encuentran compitiendo con una Unión Soviética que prácticamente no conocían. Y claro, la idea esta del bien, de que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, ¿no? ¿Y por qué entonces estamos perdiendo si somos los buenos? Y eso, la reacción a eso es una reacción dura inmediatamente, ¿no? Ellos se sienten amenazados por fuerzas que no conocen y no dominan, y naturalmente la reacción es que hay que combatir al interior en contra de aquellos que favorecen a las fuerzas que no dominan, esa que ellos no entienden. Hay una cosa muy 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 parroquial, si se quiere, en esto, ¿no? Ahora, yo quiero decir una cosa bien francamente, yo viví 10 años en Estados Unidos, cuando estaba en la OEA, como ustedes lo recuerdan, he estado un montón de veces en ese país, y tuve muy pocas relaciones con gente que ahora haya votado por Trump. Es decir, probablemente el señor que con el cual me cruzaba por la calle todos los días, y ese yo, igual que la gente de seguridad que me atendía, etcétera, probablemente se hayan votado por Trump. Pero la gente con la cual yo trabajaba cotidianamente ciertamente no era precisamente la que ahora es mayoría. Aquí hay una mayoría, hoy nacional, de hecho, una mayoría silenciosa importante, que está dispuesta a creerse la historia de que Estados Unidos puede ser grande solamente golpeando la mesa, ¿no?
Hagamos grande Estados Unidos de nuevo, es parte de lo que dice Donald Trump en su campaña.
Great again, exacto, el MAGA, efectivamente.
Ya, pues, senador José Miguel Insulza, ya habrá tiempo de conversar también de política nacional, pero le agradecemos estos minutos en Radio ADN.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien.
Senador, buen día, gracias. 8.